Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar, programa número 513. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy nos hemos reunido para hablar de Everything, Everywhere, All at Once o...
No sé cómo es la traducción.
Todo en todas partes al mismo tiempo.
Ajá, sí, lo tradujeron literalmente acá.
Cosa que
suerte.
Está muy bien.
Sí.
Está muy bien. Nada, una película que... voy a hablar a lo joven. Nos vienen manijeando desde hace 3 meses, me parece, desde...
Sí. Desde que se estrenó en el festival de South by Southwest, creo que fue, que ahí como empezó una bola de cosas, de buenas críticas, de la más puntuada en Letterboxd, no sé, cosas.
Otra cosa a la que le echo la culpa de Estados Unidos.
tal vez termina siendo la Shawshank Redemption de Letterboxd.
Claro, para mí Letterboxd puso guita acá, no sé.
Les estamos adelantando de forma poco sutil que a la mayoría de nosotros nos decepcionó como mínimo. Pero bueno, sí, para terminar el relato, es una película que se estaba, había generado muchísima anticipación. Para los que ya estamos podridos de las franquicias y que normalmente lo que tiene hype, otra palabra joven, son normalmente cosas que son secuelas, reboots, que vienen de, hacen uso de propiedades intelectuales. Nada, era algo que sumaba puntos, que esto sea una creación original, que parecía que iba a ser una cosa bastante extraña, deforme, moderna. Y sí, a mí me decepcionó un montón. Vamos por orden de presentación. A vos, Vicky, ¿qué te pareció?
Sí, a mí también me decepcionó. Sobre todo, no sé si porque tenía este hype, o en realidad no, porque si no hubiera tenido nada de hype y hubiera puesto una película como si fuera cualquier otra, creo que tampoco me hubiera gustado especialmente. Pero cuando le di play, porque yo no la vi en el cine, la vi en mi casa,
eso es algo que no mencionamos. Estamos muy contentos de que es una película que tranquilamente no podría haber llegado a nuestros cines. Lo hizo gracias a Diamond Films, cosa que, bueno, por más que nos haya decepcionado la película algunas de nosotros, es un aplauso por el riesgo.
Por lo menos yo cuando fui estaba llena la sala. Era la sala más chica del complejo, pero estaba hasta la bola. Tipo, fue
a mí me pasa... Perdón, ahora te dejo continuar, Vicky, perdón que te recontra.
No, ahora ya
pero...
no quiero hablar más.
Listo, no corta la llamada. quería decir que me pasa lo mismo que me pasa con The Northman. Otra película que me decepcionó, la verdad que me pareció que estuvo bien y nada más. De esto ya hablamos hace un par de meses. Pero bueno, que estoy contento de que se hagan películas así, ya casi no se hacen. Y también está este efecto de que parece que te tiene que gustar sí o sí, porque es la única película original que genera cierta atracción, viste, en redes sociales. Le pasa una cada 2 meses.
También me parece que es un poco esta cosa polarizante que genera en las redes sociales. Que porque yo sobre todo la vi como muy atada al discurso de, bueno, ¿querés ir a ver una de multiversos que está buena? Anda a ver esta, no claro. Vayas a ver la de Marvel, ¿viste? Como si hubiera solamente dos tipos de películas disponibles para ver, o A24 claro. O Marvel, ¿viste? No hay nada en el medio. Entonces como una cosa muy polarizante de que te tiene que... Si a vos te gusta el cine, te tiene que gustar esta película.
Claro, sí o sí. Sí, y es muy loco que también se la está tratando como una película independiente, y la realidad es que no es una película independiente para nada, en ningún sentido de la palabra. Y en todo caso es la clase de película que hace un par, no hace mucho, hace 5 años, 2 de estas por semana llegaban a los cines, pero bueno,
esta está producida por los hermanos rusos, digamos todo, o sea que
los tipos de Avengers y
no es lo más independiente del mundo, la verdad,
para nada. Pero bueno, perdón, sigamos con lo que habíamos empezado recién, opiniones personales.
Bueno, no sé qué me quedé. Bueno, cuestión, me cuando arrancó me gustó, o sea, dije, ah, bien, esto está divertido, me copa. Y después llegó un momento en que no me copó más, porque empecé a ver para dónde iba y dije, pero al final es medio una pavada, o sea, como que no sé, me perdió por la mitad o un poquito antes capaz, cuando me di cuenta un poco por dónde iba, y se agotaron como las ideitas que me venían divirtiendo en un principio, visuales y demás, como que se volvió un poco repetitivo todo, entonces ahí se me terminó de caer, digamos. No me parece una película horrible, me parece una que tiene varias cosas para rescatar, como dijeron ustedes, obviamente que celebro que exista y que se estrene este tipo de películas, y quería que me guste, la verdad, pero bueno, no, no fue así.
Vimos películas diferentes, porque yo la pasé increíble.
¿A vos te pasaron la versión buena?
La re disfruté yo la película, la pasé muy bien. Quería ver una película así, la verdad la otra película de multiverso no la vi, pero porque no llegué a verla al cine y me daba mucha fia que ir al cine a ver una
mira, Juli, ¿no viste?
La última película de Marvel que vi en el cine la pasé re mal, entonces estoy como ahí un poco reticente a esa situación.
Que vos te hayas salteado el último estreno de Marvel es bastante emblemático de la fatiga que está generando también, me parece.
Sí, o capaz es mi manera de intentar conectar con otro universo paralelo, ¿viste? Y hacer algo inesperado y
claro.
Adquirir habilidades. Bueno, ese concepto me pareció hermoso. La película me divirtió mucho. Y me gusta esta cosa de que de fondo es casi como una peli de Pixar, la motivación y lo que hay de fondo, el corazón de la película, el lado donde va y las cosas emocionales de las que se toma, es Red, básicamente. Y a mí eso me gustó un montón. La verdad es una peli que disfruté mucho y que siento que todas esas cosas que ustedes dicen que los cansaron, a mí me funcionaron muchísimo.
O sea, ¿vos te funcionó de principio a fin?
Siento que le sobra media hora de película. Porque llega un punto en el que te está repitiendo demasiado, sí. Y podría haberse solucionado de una manera mucho más sencilla muchas cosas. O sea, hay un montón de universos que me parecen súper divertidos, pero que capaz no necesitábamos explorar con la profundidad, claro, que lo hicimos. Pero creo que lo que me pasó es eso. O sea, es una peli que siento que la podrían haber pulido de una manera mucho mejor, pero que a fin de cuentas es un lindo producto y es algo que disfruté ver en el cine. No sé si te digo que va a estar entre lo mejor del año para mí, porque falta un montón y sí. Ya vimos otras cosas que me parece que me gustaron muchísimo más, pero esta me gustó mucho también, entonces, no sé.
Bueno, a mí no me gustó nada. Acá es la opinión opuesta, tipo, acá somos dos partes de otros universos completamente opuestos. No me divirtió, no me reí en ningún momento, tipo, me pasó eso que como que escuchaba a la gente como cada tanto reírse y yo no podía, tipo, cuando había algunas pavadas que decía, no puedo creer que estoy viendo esto, que estoy sentada acá en el cine viendo esto, me pasó en un momento particular, spoilers, que hay una secuencia en donde hay un chabón que se mete un coso en el culo y empieza a pelear tipo Kung Fu, que dije,
¿cómo no les causó gracia
nada,
eso?
Nada de gracia. Yo estaba tipo sentada ahí diciendo, yo quiero que ya llegue, tipo mirando el reloj y diciendo, bueno, ¿cuándo va a pasar el momento en que las dos tienen una conversación, se abrazan y termina? Sí. Ayuda, por favor.
Bueno, yo tengo que decir que en el momento que estás describiendo todavía no me había perdido la película. Es un poco después cuando me empieza a perder. Eso sí me hizo un poco reírme. Las secuencias de artes marciales me parece que están buenas.
A mí me gusta la anterior, la de la riñonera, me parece fantástica. Ahí me estaba re divirtiendo. Después lo del coso en el culo me pareció como too much, o sea, como que me parece que estaba como fuera de tono con lo que estaba viendo. Y dije, ¿en serio? ¿Está para hacer un chiste sobre esto? Bueno,
ay, qué sé yo. Pasa que también me parece que parte de los problemas de esta película justamente son los tonos, no uno solo.
Es Everything, Everywhere, All at Once. Una de las cosas que a mí me compró de la película es el hecho de que combina todo el tiempo al mismo tiempo. Entiendo que puede ser agotador. Sí. A mí me funcionó personalmente el tema de que sea todos los géneros posibles de película en una sola, sí, o por lo menos
bueno,
en escenas.
Bueno, a mí un poco lo que me pasa con eso es que no termina siendo ningún tipo de género. Es como que... En el caso, a mí me pasa que arranca la peli y me gusta como todo el drama que vemos al principio. Tipo, toda esta situación de ella manejando, los planos largos así, del caos de la lavandería, de que tiene que hacer malabares con el marido que le quiere pedir el divorcio y ella todavía no lo sabe, pero nosotros lo sabemos, con la hija que le quiere... Con como toda esta situación... Más de drama, entre comillas, porque no sería un drama como más, o más ponerle tirando la comedia, como que me compró, tipo la
primera. Sí, tipo
me...
dramedy.
Sí, familia.
Sí, bien dramedy. Como que veía eso y digo, uy, qué divertido. Pero yo ya sabía que se trataba de viajes en el tiempo, y qué sé yo, digo, ¿cómo vas a meter los viajes en el tiempo acá? Yo estaba como intentando adelantarme a, bueno, ¿en qué momento va a pasar esto? Qué sé yo, porque no es como, no sé, Terminator 2, en donde es que empieza en el pasado, claro. Entonces vos ya sabés qué es lo que vas a esperar y te establecen cuál va a ser la regla de juego de la ciencia ficción, después volvés a lo que debería ser el presente y se van manejando entre esos dos tiempos. Acá empezamos en el presente y nos metemos en un tono de película, en un tipo de película y después se va a la ciencia ficción y yo nunca termino de comprar porque ella no ¿cómo es que ella entra a eso? ¿Entendés? Ese momento de creer como que no, yo no lo creo, digamos.
A mí sí me gustó eso de que arranque con un tipo de historia que parece que no tiene nada que ver con lo que en realidad sabemos que se va a tratar la película. Me pareció divertido, sobre todo el momento cuando ella está discutiendo, viste, con la hija, y atrás se ve como las cámaras de seguridad, que el esposo que de repente está como haciendo algo re loco. Eso me pareció como ingenioso. Y después la escena del ascensor también me pareció súper divertida. Hasta ahí, como les dije antes, yo estaba adentro, como que me pareció divertido cómo íbamos de a poco cambiando de género. Pero llega un momento para mí un poco más sobre la mitad donde se vuelve una ensalada y ahí es donde me perdió. Pero con estos pequeños hints, digamos, de ciencia ficción que van apareciendo al comienzo, sí me parecieron como divertidos, como que íbamos transitando de a poco de un género a otro. Pero
es que al comienzo parecía más ordenado, si bien yo no le compraba tanto este cambio entre, bueno, ¿por qué ella no pelea más? Un poco este concepto de que de repente hay alguien viajando en el tiempo, como que lo compra un poco rápido para mí, pero parecía que la peli apuntaba a que ellos iban a tener que entregar los papeles a tal horario, ¿entendés? Sí. Que el ¿cómo se llama? Digamos, la estructura iba a estar organizada en ese límite de tiempo.
Al final eso no importa. Sí.
Claro, y después, y en el medio ella va a tener que hacer malabares, un poco como lo que pasaba al principio, iba a hacer malabares con los viajes en el tiempo, qué sé yo, pero el centro de la película iban un poco a hacer esa cosa como más puntual, que me parecía, dije, bueno, uy, qué bueno, esto está bueno, y después caos.
Sí.
Caos.
Sí.
No era así.
Yo quería decir, en ese sentido, a mí esto tiene mucho que ver con que yo estaba preparadísimo para que la peli me encante. Y me parece que en la primera parte es de esas pelis. A mí me gustó muchísimo la primera parte. Y es literalmente la primera parte. Es la parte que se llama Everything. Para claro. mí, pierde la forma cuando pasamos a la segunda parte.
Everywhere.
Sí. O sea, está organizada de esa forma y me parece que es muy claro. Que es cuando empieza a ponerse más incoherente en la segunda parte. Que aparte se hace eterna y eso. A mí la primera parte me estaba encantando, estaba muy listo para que esta peli me inspire, me emocione, como que me desperté temprano, la fui a ver la función de prensa para la vi ahí.
Las funciones de prensa son a las 10:30 de la mañana.
A las 10 de la madrugada.
Es temprano, para ir al cine.
Claro.
Pero bueno, yo el comienzo lo estaba viendo, estaba prestándole muchísima atención, porque yo lo estaba interpretando como que como la historia de viaje en el tiempo, como estabas diciendo vos. Si bien recién estuviste diciendo viaje en el tiempo varias veces.
No viajan entre universos. O sea, y ni siquiera viajan porque medio no, que adopta
claro,
las capacidades.
Viajan como
de
mentalmente universo. Por universos.
Claro, o sea, igual, está fragmentado en universos paralelos.
Perdóname.
No sé, me acomodo.
No entendiste la película,
Belén. Actually. Digo que, tu argumento es inválido porque te equivocaste de término.
Se entendió perfectamente igual, Belu, no te preocupes. Pero bueno, quería agarrarme de eso para decir que también es típica. Un tipo de historia típica de viaje en el tiempo es en el que empezás a ver un montón de cosas en el comienzo que después vas a ver en el mismo lugar en otro tiempo. Por ejemplo, película estilo Día de la Marmota, en donde estás viendo todas las cosas que después vas a ver repetirse. Entonces yo estaba viendo ese principio porque decía, todo esto que me estás mostrando lo vamos a ver en otros universos con distintas variantes. Al final no es mucho, no va mucho por ahí, pero me pareció que podía ir por ahí. Después empieza a ponerse más delirante. Y después otras dos cosas que mencionaron al pasar son que sí, el tema de las expectativas yo también lo estuve pensando y me parece, estoy de acuerdo con lo que dijo Vicky, si esta película la hubiese visto como con, no con todas las recomendaciones con las que nos llegó, con dos, alguien me dijo que era una cosa loca e interesante, creo que me hubiese parecido exactamente lo mismo. O sea, una vez que la película está vista, a mí por lo menos me parece que no me cambia mucho eso. También la pensé cómo atacar lo que se le puede decir que no funciona desde el título. Es una película que se llama Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y medio que mucho de lo que no me gusta de la peli pasa por ese lado. Intenta hacer, intenta hacer todo al mismo tiempo, pero me parece que es el caso que intenta hacer todo y termina siendo medio nada en particular. Esa es la idea que me dejó a mí.
Ahí es donde no coincido, porque para mí intenta hacer todo y termina siendo un revoltijo muy simpático, porque yo no te voy a negar que la película es un quilombo, pero a mí me compró al toque, pero porque disfruto mucho de ese tipo de historias, claro. Y es algo que me pasa desde siempre. Ese tipo de narrativa para mí funciona. Las películas que agarran un montón de cosas y terminan diciéndote, qué sé yo, fíjate, ¿qué te parece esto? A mí me gustan, me compran, y hay algo en el estilo de esta película. Las escenas de acción me parecen fantásticas, me parecen muy buenas. Y además los gags que hay, los chistes, ese momento en el que ellos están peleando y se les rompen los comunicadores, mm-hmm. y es como las dos personas que están peleando ahí ya no tienen la habilidad que habían adoptado de otro universo y terminan, tenés a dos expertos en artes marciales como son Michelle Yeoh y este flaco, que el flaco con el que está peleando, el que el primero que se quiere meter el coso en el culo y no puede, no. Que le ganan de mano, el primero que quiere, el que no puede, que después aparece con otra cosa metida en el culo, que con pantalones y todo, tipo, dedicación a full el tipo.
Y pero bueno, el destino del multiverso ese, depende de
sí,
ello.
El tipo ese era uno de los... Era el que en Shang-Chi, el que mejor peleaba, que aparecía con una máscara todo el tiempo. Okay. Bueno, son dos personas que saben pelear muy bien y los hacen pelear en un momento así como nenes con las manos.
No, para mí lo mejorcito es la mayoría de las mejores peleas están todas en la primera mitad, en la primera parte, como estábamos diciendo, y es de lo mejorcito. Y es una película que, como decía, no es independiente, como se está diciendo, pero es una
película. Ninguna película de A24 ya es independiente. No. Podemos dejar de decir como, o sea, A24 nos puede gustar porque le da plata a cosas que generalmente no tienen plata a las cuales no se les da bola. Pero ya A24 es uno de los estudios importantes de la década. Tipo, no le puedes decir independiente.
Si hay gente usando gorritas de algo, no es independiente. Claro.
Exactamente.
En todo caso, lo que se puede decir es que las producciones de A24 en algunos casos tienen cierto espíritu independiente o que se asocia con pelis de ese corte. Pero justo esta me parece que no.
En realidad sí, porque dejaron a que los directores hagan lo que quisieran. Dijeron, vos hiciste una película sobre un cadáver que se tira pedos.
Sí.
Tomá toda la plata que quieras para hacer una película sobre cualquier
cosa. Me parece mejor
que
esta.
Bueno, ya que tiraste a la mesa, hablemos un poco de la ficha técnica, le podríamos decir, de los directores que se hacen llamar Daniels porque resulta que son amigos, dirigen juntos y los dos tienen el primer nombre Daniel. Clarísimo. Y sí, yo recuerdo que en su momento vi Swiss Army Man, la película en la que, ¿cómo es que se llama? Paul Dano
y Daniel Radcliffe
está,
y Harry Potter.
Se
y
otro está Daniel. Alucinando que un cadáver que se encuentra en la playa, Daniel Radcliffe le habla y se tira
No le habla, ese es el tema. No, Paul Dano le habla. No interactúa. O sea, Paul Dano habla y él medio como que hace ruidos y se tira pedo. Y canta la canción de Jurassic Park, es lo único que hace.
Okay. No me acuerdo prácticamente nada de esa peli. A mí me había dejado la sensación de que los Daniels se habían puesto un desafío. Vamos a hacer la película con la premisa más delirante que se te pueda ocurrir. Y para el final, nuestro desafío es que te vamos a emocionar con eso. A mí muchísimo no me funcionó, no me llevé a emocionar. Pero lo entendía y lo respetaba, digamos.
Claro. Yo la de Swiss Army Man no vi porque vi el trailer y me pareció una pavada y no la vi. Y ahora vi esta y me pareció una pavada, así que...
Bueno, ahí está. A mí Swiss Army Man me encantó.
Bueno, ahí
a
tenés.
A mí ese humor me fascina. Me pones un cadáver que se tira pedos y canta Jurassic Park, sí, yo estoy re...
Es que para mí Swiss Army Man es como más directamente una pavada, ¿entendés? Como que no intenta ser más que otra cosa que una película con un cadáver que se tira pedos. Y acá siento que hay otras pretensiones que al final son como...
¿Pero por qué justo decirle pretensiones si la película quiere contar una historia de madre e hija? ¿No me parece pretencioso cuando de base la historia, el núcleo emocional, es lo más pavo del mundo?
Me parece que lo pretencioso... Pero me parece que como la ensalada caótica de todo el medio, siento que es real pedo para decir una cosa re básica que sabíamos desde el acto uno que iba a pasar, o sea, no...
Sí, a mí un poco lo que me... Yo salí del cine pensando que me hubiera gustado más ver el dramedy que era el del principio, tipo, a enfocarnos efectivamente en la relación con la madre e hija, con el marido, como que todo eso me conmovió al principio y me quedé... Y hay algunos momentos de los múltiples monólogos finales.
Claro,
con los que conectas
la cosa.
Pero sentí que había como una historia de ahí de familia que era sencilla, digamos, no que no necesitaba nada más porque es como el núcleo del cine, tipo gente que tiene conflictos con ellos y listo, y
emociones
estaba bien.
Humanas,
claro, ¿no? Y que re podías conectar con eso que está como tapada de glitter y de cosas, claro.
Sí, yo lo que quería decir a lo que dijo Juli,
sí,
es que
siento
sí,
que eso un poco el de la mitad, todo ese glitter y eso que decís, Belu, un poco termina obstaculizando que me termine de llegar los personajes y que me termine de empatizar con cada uno, porque no sé, siento que se desperdició un poco de tiempo en todo eso. Y
sí,
al final
para mí hay momentitos que funcionan del final, porque son cosas que uno ha visto y que porque los actores son buenos, tipo Michelle Young es buenísima, actúa bien, la piba tiene buena química con la actriz que hace de la hija,
sí,
que recién Juli decía que iba a ser Awkwafina en algún momento y gracias a Dios no fue Awkwafina.
Pero sí, estaba porque habían aparecido juntas en Crazy Rich Asians y la película se empezó a pensar alrededor de 2018 más o menos.
Pero
y dijeron, sí, pero dijeron reda y después fue como no da y aparece esta piba Stephanie So.
Sí, que es un poco una revelación.
No es revelación porque viene trabajando hace dos temporadas en Marvelous Mrs. Maisel y es un personaje que se come la serie, así okay. Que lo que ahí tiene es que revelación. Acá aparece 10 años más chica porque
bueno,
tiene
también
el pelo suelto
es
y esas
el salto
cosas.
Al cine también.
No sé. Sí.
Bueno, igual yo quería decir para enfocarnos, primero quería terminar con el tema de los Daniels. A mí me parece que en Everything Everywhere en otra escala se propusieron lo mismo. Como la cosa es bastante más lo que se propone es bastante más complejo, más complicado y no más pretencioso necesariamente, pero sí muchísimo más ambicioso, para mí termina haciendo agua por más lados. Pero sí, básicamente lo que están haciendo es, mirá toda esta ridiculez, con todo esto te vamos a terminar emocionando con el núcleo que debería ser la relación de la madre-hija y eso. Pero en el medio, o sea, a mí lo que me dio la sensación, justamente yendo por el lado del tema de los monólogos, es que en esta segunda parte, que se hace eterna y que hasta vos, Juli, dijiste que pensás que le sobra media hora, es una película que dura 2 horas, así que es un montón.
No, dura dos horas y veinte.
Dura.
¿En serio?
Sí.
Wow, bueno, está bien, entonces se siente. Pensé que no era tan larga y se había sentido largo, ok, se siente entonces. Bueno, la cosa es que en esa media hora que tal vez le sobra hay un montón de submensajes que te quiere dar la película en muchos casos a través de monólogos que a mí ya llegó un punto que me perdía. Hay un momento en donde la versión del universo principal del esposo, plano que se le va acercando y él hablando de bueno, yo sé que el universo es un caos y las cosas no tienen sentido, pero hay que ser buenos. Y yo estaba tratando sí. De pensar, ¿para cómo conecta esto con todo lo demás que hasta ahora nos habían presentado? Ahora, la verdad, ustedes la vieron en los últimos 2 días, tal vez me puedan rellenar huecos, yo la vi hace 10, y hubo, para mí, tan una ensalada de mensajes que no me acuerdo. Sé que al final todo termina en un abrazo que casi me emociona. Hay un par de momentos en donde se apoya mucho en esta idea del multiverso, mostrándonos flashes de incluso un montón de universos que no llegamos a conocer, como cuando la ves a ella en versión animada y cosas así. Bueno, en el abrazo final también ves dos piedras, como dos bolas de pinturas tallando entre sí, mezcladas con todas cosas que están sucediendo en los universos que sí conocemos, que me pareció, casi me emociona, porque el concepto de algo así ambicioso, realmente si hubiesen sabido aterrizar el avión, podría haber sido algo que sí, se me hubiese hecho una peli favorita.
Sí, a mí me pasó un poco con esos finales, es que parece que no termina nunca, como que está construyendo expectativas para que, bueno, acá va a ser el final. Bueno, no, acá, ¿para que alguien más tiene que decir algo importante?
Sí, sí, sí.
No, bueno, para...
En un momento parece que va a terminar el tema de las piedras, y falta como
claro,
media hora más
y
todavía.
Falta como media hora, sí, que menos mal que no termina con las piedras. Cuando vi esa cosa de las piedras, dije, la concha de la...
A mí me pareció divertida la piedra, me pareció algo re
basta
Ricky Morty.
Bueno, pero algo... sí.
No, bueno, pero perdón, me pasaba eso, como que iba construyendo expectativas un final y terminaba una cosa, pero hay un párrafo más, y hay un momento que sí me parece que funciona bien, que es cuando ella finalmente la persigue a la hija y le dice, no, yo no te voy a dejar ir porque sos mi hija, y que parece que ese va a ser como la culminación, que aparte está bien construido, y la piba le dice, no, bueno, no, en realidad me tenés que dejar ir porque yo puedo hago lo que quiero y soy una adolescente, no sé, como que me tenés que dejar crecer y hay como un diálogo así, y ella le dice, bueno, y corte a que te engañe la película, que parece que ella efectivamente se va a meter en el agujero, que la piedrita rueda para abajo, que parece que la perdés para los 5 minutos siguientes. No, al final no.
A mí
entonces,
me dejó esa idea.
A mí me mató ese clímax.
Esquizofrenia.
Porque estaba funcionando re bien. Yo estaba esperando que ella le diga, no, vos, yo no te voy a dejar ir. Y hay como un artilugio ahí para extenderlo un poquito más. Que digo, no extiendas más, contámelo bien coleado.
A mí hay una serie de cosas que también me confundieron un montón. ¿No hay un punto? yo me distraje, era demasiado temprano para mí. O sea, hay algo que no capté, o hay un momento en donde los luchadores de la resistencia de repente están trabajando para la mala. En la escena final es como que tiene que pegarle a los que antes en realidad querían, o sea, eran de la resistencia.
Lo que quieren hacer es matarla a ella porque dicen que tiene la, se está convirtiendo en el mismo monstruo que la otra, que es Juan Tuchubaca.
Claro.
Lo mal, uno de los mejores chistes es que nunca le dice bien el nombre y lo va cambiando a diferentes cosas.
Ah, está bien, pero parece, en ese punto no deberían estar apoyándola porque está luchando.
A mí también me pareció confusa. No, porque la mina se piensa matar, Juan Tsuchiwaka, se piensa
y eso
matar.
Les parece bien. Está bien.
No hay problema. El problema es que ahora está la otra con la capacidad de ser un monstruo. Lo explican durante 4 veces diferentes. Está bien, lo explica el padre de.
Esa es la clase de cosas que.
Es bastante explicativo.
Sí, sí. Como que eso quedó claro. Sí, Otra cosa puedo decir como, bueno, capaz acá está.
No. Es que están tantas
creo que
cosas.
Lo explica a cámara directamente.
Están tantas cosas que estoy seguro de que hubo cosas que fui borrando. Y aparte, de nuevo, pasaron unos días y realmente no es una peli que me haya dejado mucho impacto. En el sentido de lo de Chewbacca, hay algo que de lo muy poquito que llegamos a hablar con Belu antes de que llegues vos, Julia, antes de grabar.
Mientras te traicionábamos.
Sí, viste, es que no podemos evitar. Deberíamos tener un micrófono siguiéndonos, un microfonista siguiéndonos.
Bueno, ya serán hermanos.
Para que nadie se pierda de nada. Bueno, nada, la cosa es que dijimos que algo que, corregime si me equivoco, algo que no nos gustó, es que se usa mucho el humor para desarmar momentos que podrían llegar a ser poderosos. A mí me parece, y esto
yo hago eso en todos los momentos de mi vida igual.
Bueno, tal vez te sentiste identificada por ese lado. Yo siento que es algo muy del tanque de ahora.
Hay un montaje sobre el final en donde todos son amigos, digamos, donde después del abrazo se soluciona y vas viendo como corte a las otras realidades y de repente está Jamie Lee Curtis tocando el piano con los dedos de los pies y vos decís, yo me tengo que tomar esto en serio, tipo, me tiene que conmover esto.
Sí, es
que
cuando no se empieza a chupar las salchichas
la película pretenda que te la tomes en serio
pero sobre el final sí, te tiene que conmover, hay como una construcción en donde, bueno, finalmente lograron como zafar
sí,
de
pero es un universo en el cual los dedos son salchichas y ni siquiera son salchichas y se acaban condimentos en la boca.
Sí. Es medio extraño. Para mí, yo de nuevo me retrotraigo a la idea que me había dejado Swiss Army Man. Todas estas ridiculeces, se te plantean todas estas cosas increíblemente ridículas, un humor muy centennial de absurdidad absoluta y para el final se proponen, pero esto te vas a olvidar de los dedos de salchicha y te vas a emocionar.
¿Y no pasa eso? ¿Por
qué me parece que no pasa eso? No me parece imposible la tarea, el desafío. Sí me parece que si te estás poniendo tantas piedras en el camino, tantos momentos en donde estás desarmando la tensión con un chiste, que eso es lo que creo que pasa mucho en los tanques de hoy por hoy, que en los momentos más emocionantes alguien dice algo que, viste, no puedo creer que dijiste, es qué cursi que sos, viste, y dale, peli, dejate, permitite sentir sin peros.
Permitite ser cursi.
Claro, sí, que el cine es cursi, muchas veces, muchas de las cosas que nos gustan se las puede describir como cursi y no hay ningún problema. Yo creo que eso era algo, en muchos momentos de humor sirven para desarmar posibles momentos poderosos. Por ejemplo, el de las piedras también termina con que se hacen un chiste y justo cuando me estaba convenciendo el tema de estamos viendo las piedras con subtítulos, de repente tiran un chiste que no tiene sentido, no sé. Me sentía que, o sea, sí, me sacaba. Y también hay momentos que son chistes que yo pensé, bueno, esto en forma de chiste te está presentando algo que va a ser importante. Y al final después queda abandonado, era simplemente un chiste. La escena en donde el esposo habilidoso, el alfa, no me acuerdo cómo se llama.
Waymond.
Alfa Waymond. Le dice, creo que sé por qué vos sos la elegida, básicamente. Es porque sos agresivamente mediocre en todo lo que intentaste en toda tu vida. Y yo digo, pará, esto es gracioso y al mismo tiempo muy violento, con que no es nuestro protagonista. Supongo que va a pasar algo con esto. Al final no pasa nada, eso queda ahí, ¿no? No se define, o sea, no termina siendo buena en todas las cosas porque era mediocre inicialmente. No sé.
En realidad, o sea, sí, porque en realidad lo que te dice es que la mina se para mí eso había quedado claro, que la mina tomó tantas decisiones, no que tomó, sino que no tomó decisiones durante toda su vida, entonces todas las opciones que tuvo para ser diferentes personas, que son todas esas diferentes personas en los diferentes universos, son capaces, digamos. Como la mina se quedó siempre estancada en lo mismo, siempre frustrada. Entonces, al no tomar ninguna decisión, cada no decisión que tomaba que la podría haber llevado por un lugar distinto es lo que le permite establecer conectar, las conexiones con los otros.
Claro, viste que con los flashbacks un poco te dan a entender eso de que un poco le resienta al padre que le dejó irse así nomás, sí, con el marido.
Pero a la vez esa lógica, perdón, Vicky, te interrumpí. Sí. Pero a la vez esa lógica no se sostiene con el universo de Dedo de Salchicha. Tipo, no hay forma de que la Michelle Yeoh del ahora llegue al universo de Dedo de Salchicha. Sí, no es que es una cosa de que no tomó una decisión, ¿entendés?
No, eso es que hay decisiones que le van a cambiar, pero evolutivamente había algo diferente y por eso es hacer el chiste de 2001 con Dedos de Salchicha.
Sí, eso es un muy buen
chiste. Un chiste largo, por favor. Yo cuando veía los dedos,
a mí me pareció genial.
A mí me hizo reír, eso me hizo reír.
Sí, no, a mí no me hizo reír nada, lo siento. Pero no sé, para mí hay como unas lógicas un poco enrevesadas para sostener algo que debería haber sido mucho más sencillo. O sea, que podría haber funcionado con el viaje con los multiversos, qué sé yo, pero hay tantas cosas ahí en el medio y termina tres veces. Y al final era toda una alegoría para dejar que. Para decir que vos como madre no tenés que dejar que tu hija se deprima.
Sí, que hay que querer a la familia, no sé.
Hay que querer a la familia.
La peli para mí pide a gritos enfoque. O sea, de última, para mí una película mucho mejor armada hubiese sido que empiece con todo, en todas partes al mismo tiempo, pero que de a poco vaya enfocándose cada vez más, hasta que termine en el conflicto principal, que es que hacerle saber a tu hija.
Es que por eso para mí... arrancaba bien con esta o arrancaba más ordenada con esta posible, ¿cómo se llama? Cuota de tiempo, ¿no? Que la historia proponía de que, bueno, la familia tiene que entregar los papeles a las 6 de la tarde y para mí es un recurso organizativo a nivel narrativo súper valioso, ¿entendés? Porque de repente, bueno, empieza a cambiar el tiempo, empieza a cambiar de cuerpo con la gente que está en otros universos y demás, bla, 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 pero tiene que volver como a lo concreto que
claro,
es.
Tiene que solucionar todo antes de las 6 para.
Claro, exactamente. Y en el medio, obviamente, se va a ir dando cuenta de que, bueno, y le importa la lavandería, no le importa, es más importante la lavandería que la hija. No sé, yo como claro. Que estaba ahí, ¿no? Tipo, organizada
sí,
ahí.
Pero termina siendo, claro, muy, muy esquizofrénica. Y sí, una de las cosas desesperantes del final es que para cuando debería estar cada vez irse despojando de lo que no importa. Parecería que la idea de los Daniels es al contrario, es irla complicando más, porque se le empieza a dar más importancia a ciertos otros universos que parecía que se habían presentado como un gag, como el de los Dedos de Salchicha o el de Rakakuni.
El de Rakakuni es excesivamente largo.
Claro, es como que yo pensé, para el momento...
Rakakuni es un bicho que es un Muppet. Para mí, estamos quejándonos todo el tiempo de que ay, se usan muchos efectos especiales. Usaron un Muppet de verdad.
Está bien, basta. Eso. Y, bueno,
pero para
y además caso... te lo adelantan antes porque la mina en el momento, por lo menos a mí me pasó eso, cuando la mina dice Rakakuni, el mapache que controla a la persona, al toque dije, acá hay un universo en el cual Remy es un mapache y espero que lo muestren. Y lo mostraron, y no solo por eso, sino porque... O sea, el tema de que se le dé tanta bola a Rakakuni en realidad viene atado porque ella está ayudando al tipo este a salvar el personaje. Es parte de esta cosa de que ella,
de ser
en
bueno.
Todos los universos al mismo tiempo, dice yo me puedo enfrentar a esto de una manera diferente. Para mí narrativamente funcionaba sí. Y a mí me causó mucha gracia a ver a Rakakuni y que además será que sea algo que puede usar ella, que es algo que no solo lo sabe activar Rakakuni, sino que, sí. Listo, sí, es canon, si vos levantás los pelos de acá, podés moverlo
claro,
y se
claro.
Sube a caballito del tipo.
Sí, a mí me pasa con tanto el de la cosa esta de los dedos al chillo con el del mapache, es que empiezan, y como son, fueron desde el vamos presentados como un sketch, como un chiste, como me tengo que reír de esta pavada, al momento que me pide, por favor, la película, que yo me lo tome en serio, no me lo puedo
claro,
tomar en serio, tipo,
claro.
Sobre sí. Todo la del mapache que está, que es un gag construido sobre una película gigantesca sí. Como Ratatouille,
bueno,
tipo, gigantesca.
Mencionamos Dedos de Salchicha, que empieza con 2001, mencionamos Ratatouille, que sí, bueno, obviamente, si sos muy, muy joven, viste esta película, te gustó, te recomendamos que vayas a hacer Ratatouille. Una peli que no es no tiene tantos años, pero en este punto puedo entender.
¿Sabés
que...
quién hace los ruidos de Rakakuni?
No sé.
Randy Newman.
Ah, Eso es un buen easter egg. Bueno, también está con el la realidad con ánimo de amar.
Sí.
Que también está todo filmado corrida, que los ve en un costadito a la derecha, me parece una tontería.
Para mí necesita montaje de guión, o sea, lo que se puede llamar montaje en el guión, que es irse despojando, o sea, por más que sea algo que haces en la edición, es empezar a despojar cosas. Y también me parece que la película falla en lo que es la edición propiamente dicha. Porque en el momento en el que estamos yendo de realidades en realidades, para mí el ritmo no funciona. De repente estás pidiendo ver, ahora no me acuerdo detalles, pero tu mente, viste, de persona que vi un millón de películas, está pidiendo, necesito saber cómo continúa esta situación, y de repente estás con el chef y el mapache, y pero esto no me importa, en este momento esto no es importante, esto se debería haber perdido. Eso me pareció bastante raro, y tal vez tiene que ver con que sí, bueno, son dos tipos que hicieron dos películas, y la segunda que intentaron contar una historia que cuenta todo lo que existe al mismo tiempo. Incluso un poco respeto lo que para mí fue una especie de, no quiero decir fracaso, pero una película un poco fallida. Uh-huh. Pero respeto la apuesta que hicieron. Claro. Pero sí, en el punto, en el tercer acto, este interminable que estábamos diciendo, llegaba un punto en donde yo me preguntaba, ¿qué hago viendo a Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh bailando, saltando en cámara lenta con sus dedos de salchicha? Es, si en este momento ya quedó claro que lo importante está sucediendo con la hija,
sí.
Me estaba haciendo esas preguntas constantemente. De hecho, lo único para lo que pensé que iba a servir lo de Rakakuni es cuando se da cuenta, cuando descubre al chef con el mapache en la cabeza, en la realidad en donde sí, ella es cocinera.
El pibito de Glee. otro easter egg.
Ah, eso no sabía. Pero bueno, nada, ella dice algo
sí,
así.
Sí, es un flaco reconocido que tipo tiene un papel de 3 minutos.
Mínimo.
Sí.
Bueno, nada, cuando hace ese descubrimiento, creo que dice también, muchas de las cosas, muchos de los conceptos son presentados en exposición, cosa que no siempre, casi nunca, digo, está bueno o funciona.
No tenés que ser Spielberg para que funcione.
Claro. Bueno, pero justamente Spielberg lo que hace es contar con imágenes. Rara vez hace que sus personajes se monoleguen. Pero bueno, lo que quería decir es que en ese momento nuestra protagonista en el mundo principal creo que dice, dice algo así como, si lo puedo imaginar, existe. Entonces yo ahí pensé, claro, lo de la ridiculez del mapache hace que se dé cuenta de que si se imagina un universo en donde existe justo lo que necesita en este momento, va a existir porque los universos son infinitos. Si realmente son infinitos, cualquier cosa que te puedas imaginar es posible. Pero no, al final era porque iba a ayudar a ese chef a recuperar su mapache.
Sí, es que hay tantas cosas que va generando un montón de expectativas y vos un poco vas intentando agarrar, ¿no? Con todas estas cosas que son como estímulos y vos vas reconociendo porque viste otras películas antes y decís, bueno, va para allá. No, y como que como espectador, por lo menos a mí me pareció eso, como que sabías que la historia, porque está siempre claro que la historia trata sobre su vínculo con su hija y cómo lo va a poder remendar si es que puede, ¿no? Y en el medio estás intentando entender cómo es que va a pasar eso. Tipo, porque es lo que les decía a Mico, que en el momento que se estaban peleando con el tipo que tenía el coso metido en el culo, yo ya sabía que cómo iba a terminar la película. Tipo, claro. Que el vínculo es lo importante. Y hay algo de ese cómo que está tan hecho, tan ensalada, que nada, que lo vas perdiendo un poco. Y después sí funciona en algunos momentos del final, pero porque los estás esperando, porque necesitas que la peli se concentre y te cuente esto, y querés que ella se reconcilien al final.
Sí, no, yo lo único que tengo para agregar es que, repito, para mí vimos películas diferentes y realmente lamento que no hayan podido tener la misma experiencia que tuve yo en el cine, porque la pasé muy bien. O sea, no hay, creo que hay diferentes experiencias siempre en el cine y cada película te da algo diferente, pero a mí esta película me emocionó en los momentos en los que tenía que emocionarme. A mí Rakakuni sí me emocionó. Los momentos en los que pretendían que te rías, yo me reí, me pareció que funcionaba, hasta dónde iba la historia me pareció copada. Y terminó la película y fue como, che, voy a llamar a mi vieja. O sea, a mí me funcionó la película en todos los momentos y en todos los sentidos. Y no sé, me parece que pudo construir algo que me parece interesante dentro de un momento en el cual no estamos. Pero me pasó algo muy gracioso cuando terminó esta película en el cine.
Nos habías adelantado de que tenías una anécdota.
En el cine me pareció muy linda porque poder ver una película así que visualmente es tan impactante, porque les guste o no, me parece que todos pueden reconocer que visualmente es una locura, es un delirio. Quiero frame de todos los vestuarios y maquillajes de, de Chewbacca, de la mala, porque no, no me acuerdo, no me voy a poder acordar.
Bueno, el momento en que aparece por primera vez y se pelea con los guardias de seguridad de las formas más delirantes, está bueno. Tiene buenos momentos.
No, tiene momentos, ese momento en el que está buscando el universo, que es como si estuviera haciendo buscando en el dial, tipo tac, tac, tac. Me pareció hermosa esa edición. Y el personaje, como que está en esta cosa nihilista de nada importa, también está representado en los looks. Porque si nada importa, ella puede usar lo que se le cante el culo y me parece precioso eso. Pero bueno, más allá de eso, termina la película, la vi en el cine, está todo muy lindo y pasan los créditos. Y yo la verdad no tenía ni idea que los hermanos Russo habían puesto plata, porque que quede algo claro, los hermanos Russo son productores ejecutivos, pusieron plata. Sí, y acá termina la película, y se ven los títulos y escucho un forro sentado atrás. Ah, es de los rusos, claro. Y era como, ¿qué de esta película te hace decir, sí, evoca Endgame, evoca Civil War? Y escuché eso y fue como...
Es bastante extraño.
Bueno, o sea, como, no sé, de golpe es como... Le gustó porque se notaba que le había gustado la película y era como...
Ah, era como algo positivo.
Me gustó porque es de los rusos. Porque tiene que ver. No, te gustó porque los rusos no pusieron su filtro gris. ¿Te imaginás lo que hubiera sido esta película la paleta de colores de esos dos?
Debe ser un caso en el que pusieron el nombre y nada más. No sé si habrán tenido lo que ver también con Swiss Army Man, por ahí.
Ponen el nombre, funciona. Los tipos están buscando expandirse porque tienen una compañía de producción. Pero eso, que tengas una compañía de producción no quiere decir que... vos estés atrás del guión o la realización,
claramente,
¿no?
Quiere salir un poco del marco de Marvel y hacer un poco que sea...
Parece... El año pasado hicieron la película esa con Tom Holland, que es horrible.
Claro.
Sí, sí. Ya van varias cosas.
Me parece respetable que los tipos quieran variar, pero lo que me pareció terrible es que esta persona, este X en el cine, haya dicho... Claro, me gustó por ellos dos. Y es como, no, si te gustó, agradecele a los Daniel, no a ellos.
Es bastante, bastante incomprensible. Pero bueno, creo que hablo por los tres que no somos vos, Juli, que te envidiamos. O sea, a mí me hubiera encantado. Yo creo que, no sé, corríjame si me equivoco.
Creo que vos eras el que estaba más entusiasmado.
Sí, Fede estaba mucho más entusiasmado que
cualquiera. A veces me decepciona, a veces me llevo sorpresas. El cine, a través de toda mi vida, me ha...
Nos pasa eso con el cine. ¿Cuántas veces nos pasó de ir a ver una película diciendo esto me va a encantar? Y no pasa, o decir, no espero nada.
Sí. Bueno, esta yo particularmente tenía re ganas de que me guste, porque tanto la habían vendido, tenía multiversos, cosas locas, dije, wow, esto está buenísimo.
Yo fui con pocas expectativas, de hecho, porque iba como medio medida, porque Fede había dicho...
Claro, yo ya les había dicho.
Qué raro.
Yo lamentablemente sí.
Tenía todos los ingredientes para que le gustara. Extraño, y la verdad me senté y fue como, por suerte no coincide.
Claro, por suerte, porque si no, ya que estás en el cine, obvio, estaría buenísimo que cada vez que nos sentamos en el cine nos encante lo que vemos. Pero bueno, a veces falla. Me hubiera encantado que me guste. A Vicky, evidentemente, le pasa lo mismo. Creo que vos, Belu, me habías dicho.
No, yo no tenía demasiadas expectativas porque es de
A24.
Bueno,
este podcast se va a subir junto a uno que le dedicamos a X, una película que...
En la que estamos todos de acuerdo.
Menos a Belu. Así que sí, a veces pasa. Pero bueno, no, lo que quiero decir es que me parece curioso que pasamos gran parte del año esperando. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, de nuevo, acá estoy mirando a Belu, esperando grandes cosas de esta peli. Y ahora nos estamos dando cuenta de que va a resultar ser bastante divisiva. No es que al final nosotros tres, salvo Juli, estamos como en una minoría mala onda, está fuera de Estados Unidos, está siendo divisiva y la verdad que no me esperaba para nada esto, pero sí, es una película bastante...
Es que siento que capaz adentro de Estados Unidos no está siendo divisiva porque no da políticamente decir que ¿sabes que no me gustó una película protagonizada por asiáticos?
Puede ser, hay algo de eso también. De nuevo, creo que es lo que tal vez pasó con el estreno. No podría ser más diferente la película. Pero lo que representa The Northman, lo que representó The Northman hace 2 meses, pasaba eso, que era como, ¿y cómo no te va a gustar? ¿No querés que se haga? No, ¿no estás pidiendo que se estrenen películas originales?
Pero quiero que estén buenas.
Claro. Bueno, en todo caso, sí, quiero que se estrenen películas originales. Algunas van a estar buenas, otras van a estar malas.
Además, que no te guste no quiere decir que digas como, quiero que se rompa el cine, ¿no?
No.
Que no te gustó.
Sí. Claro, no, lo importante es ir a verlas, porque ahí estás diciendo, bueno, que querés que se estrene esto. Después lo que pensás cuando salís, bueno, otra cosa.
A mí me parece que esta película vale la pena ir a verla y vale la pena que después de verla no te guste.
Sí.
Que está bien.
Totalmente. Claro.
Pero bueno, estamos viviendo una época del cine tan rara, tan homogénea, que a veces salen estos pensamientos contradictorios y para mí erróneos, ¿no? De, bueno, esta película te tiene que gustar, si no...
Sos el enemigo.
Claro.
Sí, se pierde un poco de vista, me parece, lo importante del cine, y que es arte, y que todo arte también se presta a la interpretación. Sí. Te puede gustar o no. Lo importante es que se siga haciendo, lo importante es que esté la posibilidad, y que te guste o no, no hace que estés equivocado, sino que tuviste una apreciación distinta, como...
Para lo que es, le está yendo muy muy bien, cosa
es
que...
Es la película más taquillera de A24. Que claro. Tampoco es decir gran cosa, porque es de A24, o sea, claro. Es como...
Y antes habían sido cosas rarísimas, como Uncut Gems, porque sí. Está Adam Sandler, como que sí. También producen cosas muy diferentes entre sí.
Claro, era Hereditary, creo.
Sí, Hereditary, Midsommar.
Taquilleras, pero bueno, viste sí, sí, que sí. Es terror, sí. Siempre vende un poco más.
Esta peli es bastante extraña, le está yendo relativamente bien para lo que es. A mí me pone muy contento, por más que no me haya gustado. Pero bueno, sí, es estas discusiones que estamos teniendo en un panorama en el que solo se habla en este nivel de una película original cada 2 meses es muy raro. Pero bueno, es lo que está sucediendo. Como les mencioné, este podcast lo vamos a subir junto a uno que le dedicamos a X. Y digo esto porque queríamos aprovechar, como hicimos en ese podcast, para decirles que volvió CineQ hace unas semanas, en el cual justo una semana antes del estreno de Everything Everywhere vimos X. Y además quería agradecer a Diamond Films que nos dio un par de pósters y unas entradas para sortear entre los oyentes que vinieron a ver X con nosotros.
Póster de Everything Everywhere. Perdón. All at Once, ¿no?
¿No había quedado claro?
No.
Sí, eso. Que bueno, nada, sí, lo unimos por eso, porque eran como dos producciones de 24, una productora que, de nuevo, a la mayoría de nosotros nos interesa mínimamente casi todo lo que producen, así que gracias Diamond Films por eso y por haber hecho el esfuerzo de estrenar esta película tan extraña en nuestros cines. Y bueno, como dijimos en el podcast de X, el próximo CineQ va a ser el 7 de julio, todavía no sabemos qué vamos a proyectar, pero las entradas están a la venta. Y si quieren formar parte de estos eventos tan lindos en los cuales los debates de después de la película están saliendo cada vez más mejores, los invitamos a que compren su entrada. Y aparte, otras formas de colaborar son a través de patreon.com/quemes y cafecito.com/quemes, suscribiéndose a Twitch y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, en donde se pueden monetizar nuestros contenidos, a diferencia en todos los demás lugares que pueden escuchar lo que hacemos. Sin más que decir, esto fue Quemes después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Nada en ninguna parte en distintos momentos.